sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, y el alcalde del municipio de La Oliva, Isaí Blanco, han celebrado que el Centro de Salud Corralejo 2 esté cada vez más cerca de ser una realidad tras la licitación de las obras por parte de la Consejería del Gobierno de Canarias y a través del Servicio Canario de la Salud. Una licitación que ya ha sido publicada en la plataforma de contratación del Estado por más de 9 millones de euros. Lola García ha valorado positivamente esta licitación antes de finalizar el año de un recurso que va a permitir, según ha explicado, ofrecer una atención temprana de calidad acorde al crecimiento demográfico que ha experimentado la isla, cumpliendo además con una demanda histórica, gracias a la coordinación interadministrativa entre el Cabildo, el Ayuntamiento de La Oliva y la Dirección del Área de Salud de Fuerteventura. En esta misma cuestión, insistido el alcalde del municipio de La Oliva, Isaí Blanco, con respecto a esa gestión conjunta entre administraciones.
Noticias en Radio Sintonía.
Y llegamos ya hasta el municipio de Puerto del Rosario porque esta mañana hemos recibido en el estudio de Radio Sintonía a su concejal de Economía y Hacienda, Juan Manuel Verdugo, que se ha expresado en primer lugar acerca de los presupuestos para 2026 del municipio. Los ha calificado de históricos y además que garantizan todos los compromisos adquiridos por el gobierno municipal. Esto ha sido lo que nos ha contado Juan Manuel Verdugo.
Es un presupuesto histórico, yo creo que da respuesta a las demandas ciudadanas, que además incrementa el capítulo 6 de obras, que garantiza todos los compromisos que tiene el ayuntamiento y que esperamos además que podamos liquidar el presupuesto del ejercicio 2025. Esperemos, hay que ser prudentes todavía porque estamos en los últimos días de cierre del ejercicio presupuestario con estabilidad y sin déficit, y eso pues nos podría permitir en el ejercicio 2026 poder salir de ese plan económico financiero que aprobamos hace unos meses y poder destinar un remanente líquido de tesorería que vamos a tener, un remanente líquido de tesorería muy importante que vamos a tener, a más inversiones y a mejorar los servicios públicos de este municipio y también sus infraestructuras dentro del ejercicio 2026.
Sin embargo, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha lamentado este presupuesto que, según los populares, pretende aprobar el alcalde y su grupo de gobierno, porque además de considerarlo continuista, destaca, según el Partido Popular, por la subida de los impuestos, el incremento de los gastos en fiestas y la reducción generalizada del gasto en temas sociales. También se refieren a la carencia de nuevas inversiones importantes para el municipio. Escuchamos en este caso a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Ana Padilla.
Se va a volver a sablear a los vecinos a impuestos y principalmente a través del cobro de la tasa de la basura. De ahí que una de las principales enmiendas que llevamos es la de reducir, en este caso, la cantidad de 1,5 millones. En relación a lo que se pretende recaudar en concepto de tasa de basura, porque con esta rebaja a través de la compensación que se podría obtener por parte del Cabildo, porque como todos saben, es este municipio el que alberga lo que es la planta de residuos y presta un servicio a nivel insular, es importante que se acepte. Es la única fórmula que a priori desde el primer recibo se puede ver la bajada en la tasa de basura. También, por supuesto, presentamos diferentes enmiendas, pues, que tienen que ver con temas tan importantes como, por ejemplo, el reasfaltado de vías urbanas y zonas rurales. Sabemos que ahora mismo lo que se está destinando en este presupuesto es insuficiente.
Y para Fuerteventura Avanza, este presupuesto municipal de Puerto del Rosario para el año 2026 confirmaría la falta de proyecto y la renuncia del grupo de gobierno a planificar el futuro del municipio. Para Fuerteventura Avanza, el presupuesto estaría evidenciando a un gobierno agotado, sin ambición y sin una hoja de ruta clara. El año 2026, consideran, debería servir para sentar las bases del Puerto del Rosario que queremos, pero lo que se presenta es un presupuesto para cubrir el expediente, es lo que se traslada desde este partido, desde Fuerteventura Avanza. Y también Juan Manuel Verdugo se refería esta mañana al aumento del impuesto de los residuos. Exponía esa campaña de formación, de sensibilización, reciclaje, gestión de residuos y economía circular. 3.000 personas han realizado ya esa formación para conseguir una bonificación del 30% en el impuesto de residuos.
Había que modificarla. A partir de ahí hemos aprobado una tasa, que hemos aprobado una serie de bonificaciones, y entre ellas está la gestión de residuos, es decir, pero evidentemente, como todavía no tenemos implantado ese sistema de reciclaje, ese sistema de gestión propia de residuos por parte del contribuyente, lo que hemos hecho es establecer una formación voluntaria para que la persona que lo realice o el comerciante pueda realizar esa formación gratuita, expedida por parte del ayuntamiento a través de, bueno, pues la empresa en este caso que fue concesionaria adjudicataria del servicio, y han sido pues casi 3.000 personas las que han realizado ese curso, ¿no? En definitiva, 3.000 sujetos pasivos, que van a obtener una bonificación del 30%.
Se contemplan, además, según ha explicado Juan Manuel Verdugo, bonificaciones a familias vulnerables o a familias numerosas. Además, quienes no hayan realizado este curso podrán completarlo a inicios del próximo año.
Hemos establecido también bonificaciones en el caso de las familias vulnerables de un 50% de la tasa, bonificaciones del 20% de la tasa adicional para las familias numerosas y el 5% en el caso de la domiciliación, que está en la ordenanza general que ya tenemos, ¿no? Por tanto, la bonificación puede ascender al 55% en algunos casos. Lo que sí hemos considerado, hoy se debate una serie de alegaciones que han sido efectuadas mientras está el periodo de exposición pública tras la aprobación inicial, y dentro de esas alegaciones pues hay algunas que en este caso hemos formulado en los grupos políticos de Partido Socialista y Coalición Canaria sobre determinadas cuestiones técnicas de la tasa, como por ejemplo esa formación permanente. Por tanto, a partir de enero-febrero, aquellas personas que no hayan realizado el curso podrán realizar ese curso.
Y antes de continuar con cuestiones municipales, abrimos un pequeño paréntesis para dirigirnos a la Consejería de Bienestar Social. A través de la Dirección General de Dependencia, tiene ya avanzada la licitación de un servicio de asistencia y de apoyo en el control de calidad de los servicios de ayuda a domicilio, promoción de la autonomía personal y teleasistencia, que tendrá entre sus objetivos la eliminación del uso de restricciones físicas y de fármacos de control químico en los centros sociosanitarios. El anuncio de este nuevo servicio lo realizó el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, en el marco del acto de inauguración de la jornada sobre atención libre de sujeciones en los centros sociosanitarios de Canarias. Escuchamos al viceconsejero.
Puedo anunciar que el próximo año el Gobierno de Canarias va a tener una nueva herramienta de control sobre la prestación de servicios en materia de dependencia, que va a ser desde la Dirección General de Dependencia un mayor control a través de una gran licitación que se va a hacer para tener mucho más controlados y poder evaluar qué tipo de servicios se están prestando en materia de dependencia, cuál es su calidad, dónde tenemos que mejorar. Todo eso, como digo, en este compromiso de caminar hacia este nuevo modelo de cuidado centrado en la persona y no tan obsesionado por el número de plazas como sí por la calidad de los servicios que tenemos que prestar. No tengo un dato concreto de cómo, pero sí es de cuántos, pero sí es cierto que se siguen denunciando que en algunos centros, cuando no es por falta de personal, es por cualquier otra cosa, se aplican este tipo de medidas y la ley lo dice con claridad. Estas son medidas que cuando se apliquen tienen que estar reducidas al mínimo.
Volvemos a Puerto del Rosario porque desde su ayuntamiento se ha presentado el proyecto Comercio Inteligente. El alcalde David de Vera ha destacado que con una inversión de casi 300.000 euros se pretende aplicar las nuevas tecnologías en el pequeño comercio de la mano de la Asociación de Empresarios para la optimización y mejora del tejido económico del municipio. Para el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille, el proyecto aúna diferentes características para hacer que el comercio tradicional pueda crear un ecosistema innovador que se pueda adaptar a un nuevo modelo multicanal, pero sin perder esa proximidad y cercanía que le caracteriza. Y desde el Cabildo de Fuerteventura se culminaba el plan de empleo El Cabildo Actúa. Se trata de un proyecto que durante 12 meses ha permitido mejorar las instalaciones de 40 centros educativos repartidos por toda la isla, al tiempo que favorecía además la inserción laboral de 37 personas desempleadas. Un proyecto que se ha desarrollado durante un año y que ha estado dirigido a la realización de labores de obra menor, acondicionamiento y rehabilitación en infraestructuras educativas ya existentes, atendiendo a las demandas planteadas por los propios centros educativos. Una y 34 minutos de la tarde, nos toca ya conectar con la Agencia Estatal de Meteorología y les contamos además que desde el Gobierno de Canarias, a través de esa Dirección General de Emergencias, se ha actualizado la situación y se ha mantenido la prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago. Conocemos más detalles del pronóstico que nos cuenta la compañera Luz Cepeda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde, intervalos de nubes en la isla de Fuerteventura. El viento del noreste pierde intensidad por la tarde en la costa. Ese viento del noreste con fuerza 3 a 4 y habrá marejadilla. Temperaturas con pocos cambios o suben un poco en el sur, máxima de 22 grados en Puerto del Rosario. Mañana mínima en Puerto del Rosario de 16 grados con máxima de 22. Intervalos de nubes y baja probabilidad de alguna lluvia débil, dispersa y ocasional, sobre todo por la mañana. Mañana viento del noreste, flojo en general, arreciando a últimas horas al día. Es una información de AEMET.
Servicios informativos.
Nos vamos escuchando a una de las obras que interpretará la joven orquesta de Canarias, que regresa a su cita anual con el público de las islas con sus tradicionales conciertos de Año Nuevo. En esta ocasión estarán en las islas de Tenerife, aquí en Fuerteventura y también en Gran Canaria, del 1 al 3 de enero respectivamente, con un programa que reúne a Benito Cabrera con Sibelius y con Grieg, tres compositores que se inspiran en la raíz folclórica de sus propios territorios. Integrada por un total de 77 jóvenes intérpretes que darán alma a este potente repertorio, la formación comparecerá de nuevo bajo la batuta del maestro Víctor Pablo Pérez. El público podrá disfrutar de este homenaje a la música nórdica que, según ha expresado Víctor Pablo Pérez, por primera vez asume la Jokán con dos de las grandes obras más conocidas en este ámbito. En esa presentación de estos conciertos estaba también presente Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación, Cultura e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias.
La JOCAN, la Joven Orquesta de Canarias, es uno de los proyectos estrella en el ámbito de la música del Gobierno de Canarias. Es un proyecto donde creemos de una manera, digamos, pasional, ¿no? Es un proyecto que no solo impulsa la formación de talento, que no solo impulsa y acompaña al talento canario, sino que también nos permite que gente muy joven nos ayude a difundir la maravilla que es la música.
Además, en esta ocasión, como antesala a los conciertos, que concretamente en la isla de Fuerteventura tendrá lugar el día 2 de enero en el Palacio de Formación y Congresos, se ofrecerán charlas previas pensadas para acercar al público al contexto e historia de las obras interpretadas. Una hora antes de subir el telón se impartirá Paisajes sonoros entre la identidad musical canaria y nórdica, descifrando el concierto de la mano de María Sánchez y de la majorera Victoria Hernández, ambas estudiantes de musicología del Conservatorio Superior de Música de Canarias. Escuchamos en esta ocasión a la majorera, a María Victoria Hernández.
Este año, junto con el Conservatorio Superior de Música de Canarias, concretamente en el Departamento de Musicología, la Joven Orquesta de Canarias va a contar con unas charlas previas al concierto, las cuales impartiré junto con mi compañera María Sánchez García. Y bueno, es una forma de, digamos, acercar a todo tipo de público, sobre todo también a las generaciones nuestras, a las más jóvenes, la historia de la música, de estos compositores.
Y con esto, ahora sí, despedimos este resumen informativo. Les dejamos con la programación de la tarde, saben ustedes, protagonizada por la música. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. Les remitimos a nuestras redes sociales, también a nuestra página web Radio Sintonía, para que continúen pendientes de las noticias. Y les recordamos además que mañana cerramos temporada aquí en la radio con nuestra tradicional garbanzada, celebrando además esos 30 años de Radio Sintonía. Nada más, que muchas gracias por acompañarnos y que tengan ustedes una feliz tarde.